Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, sin más preámbulos, vamos a tener lo que es el mensaje de la palabra y queremos, y el día de hoy tenemos a la pastora Marta, quien va a traer un mensaje precioso de la palabra. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos pues a orar para que Dios use a la pastora trayéndonos un mensaje al corazón, o como dicen por ahí, un mensaje a la conciencia, que el Señor nos redarguya, que el Señor traiga edificación en su palabra. Señor, queremos presentarte, Dios mío, tu preciosa palabra. Señor, tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones, Señor, de nuestros corazones. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu lámpara, que es lumbrera a nuestro camino, Señor, lámpara a nuestros pies, nos muestre, Señor Padre, tu verdad y abra nuestros ojos, abra nuestros oídos. Que en esta hora, Señor, nosotros dispongamos nuestras mentes y nuestros corazones a no estar pendientes de los frijoles que dejamos en casa, sino a estar, Señor, concentrados en qué es lo que tú no quieres dar a nosotros. Padre, que nosotros recibamos de ti, Señor. No nos vamos de este lugar si tu Espíritu Santo no nos bendices. Si no nos bendice, no nos vamos de este lugar. Y esperamos ahora, Señor, recibir esa maná del cielo, ese alimento del cielo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Bendecimos a la pastora, úsala, Señor. Padre, pasa carbones encendidos por sus labios, Padre, y que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos a nosotros a través de ella. Te damos las gracias por ella y te damos las gracias por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros, nuestra pastora. Ah, y una cosa, pongan sus teléfonos en vibraciones, que por ahí están sonando.
Sí. Gloria a Dios, ¿cómo están? Qué bueno, me da muchísimo gusto. Señores, bienvenido a Anita, una bienvenida para Anita, está aquí. No sé si se acuerdan, ella se fue a un curso de 3 meses, ¿verdad que sí? Un curso de evangelismo y para aprender a dar, testificar a las personas que no conocen a Dios. Yo sé que Dios hizo cosas maravillosas, ya mandó ahí unos reportes. Ya vamos a coordinar a ver si en uno de estos miércoles o domingo, no sé, ella puede dar parte del testimonio, porque imagino que son muchas cosas, ¿verdad? Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. También quiero saludar personalmente a Cintia. Cintia, gracias por venir. Mírenla allá atrás, a Cintia y su esposo. Cintia, la conocí el jueves en la casa de Melania y de Carmen. ¿Hay un teléfono sonando por aquí? Si les pueden dar pausa o bajarle el volumen, se los voy a agradecer. O vibración, porque eso trae distracción. Conocí a Cintia ya, estaba discipulando a Melania y a Carmen. Y me da mucho gusto de que Cintia esté aquí con su esposo. Ya me expresó el deseo que tienen ellos de también conocer al Señor, conocer a Dios. Y qué bueno, es muy hermoso saber que aquí también hay personas que tienen esa hambre, esa necesidad de conocer a Dios, de que le hablen de Dios, de recibir eso que nosotros tenemos en nuestros corazones. Por eso es que siempre tenemos que aprovechar la oportunidad. Como dice el pastor Ron Lewis, él dice, citas divinas. Esa fue una cita divina, la verdad, ese jueves que tuve con ella ahí, en ese lugar, y en un momentito Cintia pudo escuchar un poco de la palabra y ella fue cautivada. Así que damos gracias al Señor. Por otro lado, los matrimonios, hoy es el último día. Yo les estuve dando una llamadita anoche para lo del dinero. Les pido que no se vayan, acérquenseme al final para que me entreguen eso. Ya comenzamos este lunes, mandamos todas las inscripciones de los 7 matrimonios que van a estar con nosotros. Esos matrimonios van a estar recibiendo instrucción bíblica, mentoría también en personalmente, de forma personal e individual, aparte de estar ahí en el grupo, y también van a ser capacitados para que ellos mismos puedan ser consejeros y mentores para otros matrimonios más. Sabemos que hay mucha necesidad y muchas personas se nos han acercado, que tengo una amiga, que su matrimonio, que tiene problemas, que cómo lo puedo orientar, pastora, que si usted puede venir. Y una de las cosas de este curso es que usted pueda traer un consejo también a ellos y pueda ser un mentor para un matrimonio. Así que es algo maravilloso. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar el día de hoy con la tecnología. Aquí, vamos a ver cómo me va, porque no soy muy en esto. Yo quise continuar con lo que habíamos estado predicando, lo que mi esposo había estado predicando durante estas últimas semanas. Se ha estado hablando de la iglesia perseguida, se ha estado hablando de la intercesión, interceder, se ha estado hablando de ponernos en la brecha, es decir, meternos en esa abertura que está abierta en el muro, en la pared, para poder llenar ese vacío, para poder ser un medio de intercesión a favor de las personas, de situaciones, de dificultades que está pasando la gente, de pueblos que están siendo predicados, y el pueblo de Dios está siendo perseguido, está siendo hecho prisionero, muchos están siendo muertos por causa de la palabra del Señor. Estuvimos hablando de que esta gente está sufriendo mucha hostilidad, mucha hambre, las ayudas muchas veces no pueden llegar porque los gobiernos no permiten que la ayuda llegue, no permiten que estas personas sean apoyadas para que la palabra de Dios sea predicada. Hemos estado hablando de que tú y yo, de que la iglesia, nosotros que estamos aquí, tenemos que levantarnos y ser un atalaya delante de Dios por estas personas. Pero yo no quiero ir tan lejos ya hoy, sino que quiero centrarme en nuestro lugar, a donde Dios nos ha puesto a nosotros. Dios nos ha plantado en este lugar, en esta ciudad, en este estado. Y yo creo que Dios, cuando nos trajo a nosotros aquí, a todos nosotros, nos ha traído con un propósito. Nadie ha venido aquí a este lugar. Probablemente tú lo pensaste, que viniste aquí a trabajar, a hacer una vida, a hacer dinero, construir tu casita allá en tu país. Pero fíjate algo, ese fue tu plan, pero el plan de Dios siempre es diferente. El plan de Dios es diferente. Y yo no sé a cuántos de ustedes Dios le ha cambiado los planes. A mí y a mi esposo Dios nos cambió los planes. Nos lo cambió porque nosotros no esperábamos estar aquí pastoreando, ni nada de eso. Hubiésemos querido estar en Miami, era mi deseo, con la familia de él. Yo le decía, no, tenemos que ir a la Florida porque ahí está tu familia, hay que predicarle a ellos. Pero yo en realidad quería estar allá. Pero Dios, el plan de Dios era que nosotros estuviéramos aquí. Asimismo, yo sé que a muchos de ustedes Dios le ha cambiado el plan. Pero yo sé que el plan que Dios les ha dado ha sido el mejor, porque es un plan que repercute para eternidad y aún con vida. Así que es algo hermoso. Y el día de hoy yo quiero hablar sobre nuestra visión. Muchas veces nosotros, por el ajetreo de la vida, el trabajo, las cosas del diario que nosotros hacemos, el corre-corre. Oye, porque aquí sí se van rápido los días, ¿eh? Yo no sé, pero aquí el día se va rapidísimo. Tú te levantas, tú te desayunas, apenas te da tiempo de desayunarte. Cuando vienes a ver son las 10 de la mañana, si estás orando ya sin darte cuenta se te va una hora y ya el tiempo se te fue. Llegas a la casa y ahora en invierno que son las 5 de la tarde, ya es de noche, ya tú te tienes que acostar. Entonces, caramba, se va el tiempo muy rápido. Entonces, Dios quiere que nosotros en este tiempo retomemos la visión que Él tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero que el día de hoy nosotros veamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, un capítulo muy conocido. Este capítulo se le llama el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. ¿Por qué? Porque aquí se menciona cuántas personas, se ve muy lindo, se ve precioso, tanta gente, por la fe fulanito hizo esto, por la fe fulanito venció a no sé quién, por la fe ahora él está en el al lado en el reino de los cielos, por la fe, lo vemos muy hermoso, pero cuántas cosas tuvieron que pasar toda esta gente creyendo para poder lograr lo que hoy nosotros estamos disfrutando aquí, sentados. Gracias, hermano. Mire, yo tenía este aquí. Si usted quiere, llévese esa y yo me quedo con esta. Gracias. Por la fe. Y vamos a ir al verso 24-27. Yo quiero que nos pongamos de pies para honrar la palabra del Señor. Y vamos a enfocarnos específicamente. Este capítulo habla de mucha gente, muchas personas que por la fe pudieron lograr muchas cosas, pero vamos hoy a enfocarnos específicamente en Moisés. Y leemos la palabra en el nombre de los tres grandes, del cielo y de la tierra, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Diga conmigo, la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Gracias. Pueden sentarse. Como viendo al invisible. Y en esta tarde yo quiero comenzar con una pregunta, pero no quiero que me la conteste. Yo quiero que tú, esa pregunta, tú la guardes en tu corazón y tú pienses. Y tú te examines introspectivamente cuál es tu deseo, cuál es tu pensamiento, cuál es tu corazón. Y es, ya que vamos a comenzar un nuevo año, estamos saliendo del año 2010, muchas metas, muchos planes, muchos propósitos. A fin de año vamos a tener una reunión, vamos a tener una celebración donde vamos a ver cuántas cosas de las que nos propusimos pudimos llevar a cabo como iglesia, como celebración hispana. Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu visión para esta iglesia, para el próximo año? ¿Cómo tú percibes celebración hispana el próximo año? ¿Cómo tú nos ves, cómo tú te ves siendo parte de celebración hispana? Nosotros ahora mismo nos encontramos en una parte, en un lugar del camino, yo podría decir en una encrucijada donde nosotros estamos creciendo, donde Dios ha puesto retos en nuestra vida que nosotros tenemos que cumplir, de crecimiento, de enseñanza, de formación de líderes, en los cuales tenemos que tomar decisiones que nos repercutirán para la eternidad, sea para bien o sea para mal. Es decir, nosotros ahora mismo ya hemos pasado de una etapa de un proyecto, como cuando comenzamos, ¿se acuerdan? Éramos simplemente un proyecto. Ahora nosotros somos una iglesia que Dios ha formado con líderes, con mujeres, con diáconos, con escuela de niños y muchas otras cosas que Dios ha estado formando, con los matrimonios que vienen ahí, muchas cosas que Dios ha estado haciendo. Pero el Señor quiere ahora mismo que nosotros nos concentremos bien en qué es lo que nosotros vamos a hacer para el futuro, de qué manera nosotros vamos a marcar, a establecer una diferencia a donde Dios nos ha puesto, cómo nosotros vamos a cambiar, a impactar la vida de la gente que está a nuestro alrededor con lo que Dios nos ha dado, como Dios nos ha llamado a ser una luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que nosotros podamos darle a este mundo lo que este mundo está necesitando. La Biblia nos llama que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. ¿Y qué es lo que hace la sal? Las cocineras saben que la sal es lo que da sabor, lo que da el gusto. Decía un pastor que su niña, cuando le preguntaban qué era la sal, ella decía, la niña decía, la sal es lo que, si tú no se lo pones a la comida, no sabía nada. Y en realidad es así. Hasta los dulces tienen que llevar sal, porque la sal es lo que da el sabor. Dios nos llama a nosotros la sal de la tierra. Y dice la palabra que si la sal se desvanece y no sirve para nada, entonces es tirada y hollada por los hombres. ¿Qué significa eso? Es tirada y pisada por los hombres. En el tiempo de antes no había asfalto. No se usaba el asfalto, todavía no existía el asfalto. Entonces, ¿qué era lo que hacía? ¿Cómo se hacían los caminos? Los caminos lo que hacían era que tiraban sal y los hombres entonces con los pies comenzaban a pisarla y así podían establecer un camino. Por eso el Señor dice, si no sirve para nada, se tirará en el camino y es pisada y hollada por los hombres. Entonces, Dios nosotros nos ha llamado a celebración hispana, hacer sal en medio de toda esta ciudad. No voy a decir del mundo, sino en medio de donde Dios nos ha puesto. En medio de nuestras áreas de trabajo, en medio de nuestras escuelas, en nuestro vecindario, en nuestros apartamentos donde nosotros vivimos. Dios nos ha puesto a nosotros a hacer sal, a traer preservación a lo que se está perdiendo. ¿Qué es lo que se está diluyendo en esta sociedad? Se están diluyendo los valores, se está diluyendo todo lo que nosotros hemos aprendido. Esas riquezas, ahora tú le dices a un niño y le hablas de esas cosas de cuando tú eras niño y dicen, ay mamá, pero eso era de cuando Cuca bailaba, decían en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque para ellos ya son cosas muy antiguas, porque ahora mismo eso no se está practicando. Y Dios quiere que nosotros como iglesia tengamos una participación activa ahí afuera en esa sociedad. Porque a veces queremos meternos en nuestro cascarón como los discípulos y decir, wow, qué feliz nos sentimos aquí. Si pudiéramos hacer 3 enramadas aquí, y quedarnos aquí hasta que Jesús venga. Pero qué bonito sería, pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros podamos traer preservación de vida a esas personas que no conocen a Dios. Y ese es el reto. Dios nos ha puesto un reto por delante. Dios nos ha dado un lugar completamente disponible para que esas personas puedan llegar aquí y ser totalmente alimentadas. Y ustedes van a decir, venga acá, tú no ibas a hablar de Moisés, ¿por qué tú estás hablando tanto de todo eso? Porque de eso mismo le voy a hablar, porque eso fue algo que impactó la vida de Moisés y que también cambió y transformó su vida. Y hoy yo lo que quiero es que tu vida también sea impactada. Mi deseo es que en esta tarde nosotros salgamos de aquí también diferentes, no solamente pensando en nosotros mismos, en nuestras necesidades y qué sería lo mejor para mí y para mi familia, sino, Señor, ¿qué sería lo mejor que tú quieres que yo haga para yo causar un impacto en esta tierra, en el sitio donde tú me has puesto? ¿De qué manera yo puedo traer un impacto a la vida de las personas? ¿De qué manera yo puedo hacer que un matrimonio que está a punto de divorciarse, yo pueda traer una palabra donde ese matrimonio pueda restaurarse? ¿De qué manera un joven o una muchacha que está a punto de ir a abortar porque salió embarazada, escondido de sus padres, con un muchacho de la escuela, esa muchacha pueda recapacitar y tener su hijo y levantarse? ¿De qué manera yo puedo hablarle a una pandilla que está allá afuera en las drogas, rompiendo cristales, robando, aún dándole golpe a sus padres? Porque saben una cosa, esos muchachos que están ahí afuera, muchos de ellos golpean también a su madre, muchos de ellos. ¿De qué manera yo puedo hacer ese impacto? Y vamos a ir a una visión un poco más global de todo esto. Y una visión global es la habilidad de ver algo actualmente que no es visible delante a los ojos natural de una persona. Es decir, es establecer el mundo espiritual, lo que está en el reino de la luz, en el reino de Dios, desde el principio, lo que ya Dios ha establecido desde el principio, que Él había ya predicho para nosotros, traerlo a este mundo donde nosotros vivimos. Eso es la oración, el poder de la oración, es establecer, es declarar lo que ya Dios había nombrado, lo que ya Dios había dicho para nosotros. Muchas veces nosotros pensamos, no, pero eso es como si fuera como ciencia ficción. ¿De qué será que tú estás hablando? Sí, tú no sabes que cuando tú oras, tú estás estableciendo en el mundo espiritual para que eso pueda materializarse en el mundo físico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad en la tierra como así es hecha en los cielos. Es decir, cuando nosotros estamos orando, nuestra oración primeramente tiene un impacto y se desencadena algo en el mundo espiritual para que entonces eso pueda reflejarse en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, en el mundo físico. Es abrir las bóvedas de los cielos a través de nuestra oración para que un caudal de bendiciones sean desatadas sobre nuestra vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Y esto es solamente mediante la oración que nosotros, el cielo, obtiene el derecho de introducirse en la tierra. Cuando tú oras, cuando tú comienzas a establecer, a declarar lo que ya Dios ha dicho. ¿Saben una cosa? Si ustedes se van al libro de Génesis, cuando Dios comenzó, Él comenzó a nombrar las cosas. Al día, a la oscuridad le dijo noche, a la claridad le dijo día. Dios solamente quiere que tú comiences y le pongas nombre a lo que Él ya ha dado y ha decretado para ti. Y cuando nosotros oramos, eso es lo que nosotros hacemos. En otras palabras, la oración legaliza las intervenciones espirituales. Cuando nosotros nos ponemos delante de Dios, cuando nosotros venimos y nos ponemos en esa abertura de la pared, del muro, antes, en los tiempos de antes, las ciudades eran amuralladas. Y eso no permitía que el enemigo invadiera con facilidad, que el enemigo penetrara y llegara a la ciudad. Entonces la Biblia nos dice, nosotros sean atalayas. Dios quiere que nosotros seamos un atalaya. Y uno de los versos que el Señor, que el pastor leía la semana pasada decía, ¿quién vendrá por mi pueblo? ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Quién podrá interceder? ¿Habrá bálsamo en Galat? Cuando está hablando de eso, está hablando de quién será aquel que va a cubrir, que se va a meter en la abertura del muro que está roto. Y Dios nos está llamando a ti y a mí para que nosotros nos metamos en esa abertura que está rota. ¿Para qué? Para impedir que el enemigo pueda penetrar. ¿Y dónde va a penetrar el enemigo? El enemigo no solamente va a penetrar a la iglesia, el enemigo va a penetrar a nuestra casa, va a penetrar a tu familia, va a penetrar en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, porque lastimosamente tenemos un enemigo que está avanzando rápidamente para lograr tomar posición y terreno, porque sabe que sus días están cortos. Es decir, con el enemigo que tú y yo estamos peleando, nosotros no podemos subestimarlo. No podemos subestimarlo y pensar que él no es sabio, que él es tonto, porque él no lo es. Tenemos que ganar terreno. Cuenta la historia, aquí en el año 1940, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, cuentan unos de los batallones, que durante una semana en Alemania, estaban ellos luchando con Alemania, Estados Unidos, durante una semana se topó el cielo completamente negro de neblinas, de lluvia durante una semana. el ejército americano no podía avanzar por la sencilla razón de que para ellos poder avanzar, sus helicópteros necesitaban visibilidad para poder atacar al enemigo. Pero ¿qué pasaba? Mientras ellos estaban en el campamento esperando que cesara la lluvia, el ejército enemigo comenzaba a avanzar y comenzaba a penetrar, porque ellos iban por tierra y conocían el lugar. Ellos no necesitaban la claridad. ¿Por qué? Porque el lugar para ellos era visible, porque ellos lo conocían. Y el ejército enemigo avanzaba, avanzaba. Dice que cuando faltaba solamente aproximadamente 3 kilómetros para que el ejército enemigo penetrara el campamento norteamericano, ustedes se pueden imaginar, donde había una visibilidad de solamente a unos 50 pies de distancia, podían solamente ellos ver la oscuridad, la neblina, la densa nube que había en ese lugar. Ellos iban a ser derrotados. Pero dice que el general, el encargado del ejército, sí, el general Patton, se pone y comienza a orar. Y recibe la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice lo que él tiene que hacer. Él llama al jefe de todos los capellanes. En ese entonces se mandaban muchísimos capellanes a los ejércitos para que estuvieran solamente orando e intercediendo. Eso es algo que no se hace ahora. Y llama él al jefe de los capellanes y le dice, venga acá, dígame, ¿qué es lo que se ha estado haciendo? ¿Ustedes han estado orando para que Dios quite la lluvia? Y le dice él, honestamente, capitán, no lo hemos hecho. Y él dice, ¿y qué esperan? Ahora mismo, emita una orden, un comunicado y sáquele copia de lo que vamos a hacer. Y yo quiero que usted me diga una oración que usted pueda hacer para que el Señor quite la lluvia. Y le pone al hombre y el hombre dice una oración muy sencilla. Y dice, me parece muy bien, ahora escriba usted esa oración. Y distribúyela en todo el campamento, en todo el campamento. Se distribuyó la oración. Y dice, y asegúrese de que todo el campamento esté orando durante 2 días aproximadamente, corridos, antes de comenzar a atacar. Y comenzaron a orar, a orar, a orar, a orar. Dicen ellos que de una forma tan activa, que milagrosamente el segundo día, los cielos, como nunca en la vida, después de una semana que solamente era negro, negro, negro en lluvia, dice él que repentinamente el sol salió, se posicionó sobre ellos, dándole a ellos una visibilidad tan grande que inmediatamente todos los aviones y todos los helicópteros que estaban en la base pudieron salir, pudieron volar y derrotar al ejército enemigo que estaba solamente a pasos ya, para poderlos vencer. Todo esto fue a través del poder, porque él sabía que cuando se establece algo en la tierra, de lo que ya Dios ha hecho en el cielo, las cosas suceden. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos visualizarnos en esta iglesia, en este lugar, donde muchas familias de otros lugares puedan venir, donde personas puedan venir al conocimiento salvador de Jesucristo y donde sus familias puedan ser agregadas también a la familia de Dios. Yo creo que el corazón de Dios es que nosotros podamos hacer eso, que la iglesia sea tan llena que sobreabunde con personas sedientas y hambrientas por un deseo de que el reino de Dios sea establecido en sus vidas, en su casa, en sus matrimonios, en sus hijos, en sus trabajos. La gente está sedienta de eso. La gente quiere un cambio. La gente ha experimentado muchas cosas. Y la gente quiere ver otra cosa. La gente quiere ver cambio en sus vidas. Y nosotros como iglesia somos los que estamos llamados a hacer eso. Lamentablemente, para ser muy honesta con ustedes, la iglesia se ha convertido en un club social, mentalmente. Es decir, la iglesia quiere, se ha acostumbrado a que las cosas todas, recibirlas así como están y no hacer ningún esfuerzo para poder lograr un cambio ni lograr una mejoría. Queremos todo que nos lo den y que nada nos cueste. Queremos seguir en un estado de confort, de comodidad con lo que estamos, porque no queremos romper los patrones, las cosas que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos y nuestras familias. No queremos perturbarlos con eso. ¿Y acaso creen ustedes que Dios está contento de cómo Él está viendo ahora mismo la situación en la cual se ha convertido la iglesia en general? No estoy hablando de Celebración Hispana, estoy hablando del cuerpo de Cristo a nivel mundial. Yo no creo que este sea el corazón de Dios. Yo no creo que este sea el gozo del Señor. Que Dios esté contento viendo cómo la iglesia, cómo un mundo hostil, cómo Satanás, cómo el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas, está arropando la humanidad y la iglesia prácticamente está cómoda. No creo que Dios se sienta contento con todo esto. La estadística nos muestra que el 70% de las personas en las iglesias van solamente una vez a la semana al servicio. El 20% de toda la iglesia es el que está cargando con toda la necesidad financiera que la iglesia necesita. Toda la ayuda financiera que la iglesia necesita. Nos hemos convertido en personas que solamente le hablamos a la gente con el deseo de que ellos se conviertan al Señor, pero no los retamos a ellos para que puedan vivir una vida de santidad delante de los ojos de Dios. Solamente predicamos la palabra, se convirtió, lo traemos a la iglesia, pero no hay una urgencia en nosotros de hacerle ver a las personas de que tienen que vivir una vida de santidad para el Señor. Porque dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, no solamente basta con que tú repitas la oración de salvación, sino qué tú vas a hacer de ahí en adelante. ¿Qué tú vas a hacer con tu vida de ahí en adelante? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Acaso podemos nosotros darnos cuenta de que Dios quiere que nosotros seamos sus brazos extendidos para la gente? ¿Estaríamos nosotros en la disponibilidad de que sea Él que nos use, que sea Él que trabaje en medio de nosotros de tal manera que nosotros podamos impactar a las personas que están viniendo a este lugar? Que Dios pueda poner esa pasión en nosotros, solamente un amén y un gloria a Dios. Que Dios pueda poner esa pasión en nosotros, para nosotros poder hacer eso. Para nosotros poder llevar esa palabra, para nosotros poder ser la sal, porque si no somos sal, vamos a ser pisadas por los hombres, no vamos a servir para nada. ¿Quién va a preservar esta sociedad que se está destruyendo? Yo estoy hablando de que Dios quiere que nosotros seamos un impacto en medio de donde nosotros nos estamos desenvolviendo, para las personas que están perdidas. ¿Te has puesto a pensar que si estas personas no conocen a Jesucristo, tienen un destino eterno en el infierno y sin Dios? Es algo que debe de verdad a nosotros perturbarnos y molestarnos y dolernos, el saber de que estas personas necesitan conocer a Dios. Dios es el único que tiene una esperanza. No hay otro camino. El mundo allá afuera te va a decir, hay muchos caminos. Si ustedes cogen los periódicos latinos, hay una sección que son las últimas secciones de anuncios y ustedes van a ver muchísimos anuncios ahí. Ven que te vamos a tirar unas hojas, te vamos a dar un baño de hojas, te vamos a limpiar, el hombre que tú quieres va a venir a tu vida. Sí, todo eso ustedes lo van a ver ahí, garantizado. ¿Pero qué garantía es esa? No es ninguna garantía porque nada de eso sucede. Sin embargo, nosotros, la iglesia, somos los que tenemos la respuesta para un mundo que está en necesidad y en caos. Porque este mundo está en necesidad y está buscando eso. ¿Y sabe por qué ellos se están yendo donde los brujos? ¿Se están yendo donde la gente que hacen limpia? Porque nosotros, lastimosamente, no estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Nosotros no estamos yendo a decirle, no te preocupes que hay una solución para tu matrimonio. Jesús es la solución. No te preocupes que tus hijos van a regresar a la casa. Dios lo traerá a la casa. Nosotros no estamos yendo a decirle a esa persona, esa madre soltera que está sola con tres hijos, desesperada, tus hijos te serán devueltos. Solamente confía en Dios. Nosotros no estamos llevando la esperanza al mundo. Y algo maravilloso que nos habla la Biblia acerca de Moisés. Moisés fue un hombre que se crió en Egipto. En aquel entonces Egipto era lo máximo en cuanto a la creación. Era el imperio, los reinos de Egipto eran lo más grande, los faraones. Todavía estamos en este tiempo y todavía se sigue hablando sobre eso. Y Moisés fue criado como hija, como hijo de la hija del faraón. Es decir, era como el hijo del faraón. Él tenía todos los placeres que él quería darse, todo el derecho, todo el poder, todo el dinero, todas las riquezas. La tenía Moisés a sus pies. Sin embargo, nos dice la Biblia que Moisés decidió dar todo eso por basura. ¿Por qué? Él dijo, no, yo mejor prefiero irme a sufrir con mi pueblo que vivir en estos placeres. Pero sucedió algo con la vida de Moisés. Hubo algo que Moisés vio que transformó su vida, que yo quisiera que nosotros el día de hoy pudiéramos también verlo, para que cuando nosotros salgamos de aquí ya no seamos los mismos. Ya esas cosas que nosotros en la cual tenemos nuestro corazón y nuestra pasión y nuestro deseo, no tomen el primer lugar en nuestros corazones, como pasó con la vida de Moisés. Dice que la Biblia que él perseveró y que permaneció en el camino que Dios le trazó, porque él caminó como mirando al invisible, al Dios que es invisible. Moisés tuvo una ligera percepción de quién era Dios. Una ligera percepción de quién era Dios. Y esto cambió la vida de Moisés para siempre. Esto trastornó su vida. Quiero decirle una cosa a ustedes, cuando nosotros, cuando tú y cuando yo podamos tener una ligera percepción de quién es Dios, esto va a transformar nuestras vidas. Esto va a cambiar en nosotros las prioridades que nosotros tenemos establecidas. Esto te va a, como dice mi esposo, te va a volar los sesos. ¿Por qué? Porque cuando Dios, cuando nosotros podemos ver al Señor, nosotros somos transformados, no podemos ser igual. ¿Qué pasó con Isaías? Isaías en el capítulo 6, dice la palabra que él tuvo una visión y él vio al Señor. Isaías en ese momento pensaba que se había muerto lo máximo, el rey Usías. Por eso la Biblia hace mención, cuando murió el rey Usías, vio al Señor, porque Isaías, un profeta de palacio, un hombre que se había criado en el palacio, pensó, se murió el rey, ya perdí todas mis posibilidades, ¿qué va a haber aquí? Ya no hay nada. Pero sin embargo, en medio de toda esa decepción que había en el corazón de Isaías, él pudo ver al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Señor, envíame a mí, envíame a mí. Yo no sé con cuáles prioridades entró Isaías en ese lugar cuando él tuvo la visión de Dios, pero sí yo sé que cuando él vio a Dios, sus prioridades fueron totalmente cambiadas. Ya él salió hablando diferente, un lenguaje diferente, envíame a mí. Ya no era lo que él quería, sino lo que Dios quería a través de la vida de él. Vamos a ver qué dice también en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Filipenses primero, dice. Filipenses 3:20 al 21 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. Moisés percibió eso, lo sabía. Semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice en primera de Pedro, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho una nueva criatura, mediante que la resurrección, para que tengamos una esperanza viva. Dios no quiere que tú te sientes ahí como una gente de las que están allá afuera que no tienen esperanza. Dios quiere que tú te sientes ahí, pero que en tu corazón tú puedas albergar esa esperanza de gloria que es la que Dios nos ha dado. Dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Saben qué dijo Moisés? Estas cosas que yo tengo aquí en Egipto, mañana se marchitarán, perderán su gloria, perderán su fama. Pero lo que Dios me va a dar a mí, el Dios a quien yo voy a servir, por eso a mí no me importa irme y sufrir con el pueblo, porque yo sé que lo que Dios tiene para mí es algo que va a ser eterno y que su gloria no va a desvanecerse como se desvanece la gloria de este mundo. Moisés vio esto, le estoy hablando de Primera de Pedro, cuando eso Moisés no estaba, ¿eh? Pero Moisés pudo percibirlo en aquel entonces. Y por eso él vio la importancia de dejar todo lo que tenía. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y finalmente él dice, yo oro para que ustedes, así como el oro, aunque perecedero, sea acrisolada al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas es el fuego donde nuestra fe tiene que ser procesada para que salga limpia. Dice, por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Nosotros nos estamos dirigiendo a un lugar. Nosotros nos estamos dirigiendo a nuestro destino. Todo lo que nosotros estamos trabajando, donde nosotros estamos avanzando, nosotros no estamos golpeando como quien golpea la nada. Nosotros estamos trabajando para dirigirnos a un lugar que fue hecho por manos no humanas, no manos de hombre, a una ciudad que dice la Biblia que fue hecha por un arquitecto y un constructor, el cual es Dios. Yo no sé si eso a ti te llena de emoción, pero a mí me llena de emoción el yo saber eso. El yo saber que yo estoy trabajando no para recibir una recompensa, un trofeo. Es muy bueno, eso da mucho aliento, da mucho ánimo para uno seguir, pero en realidad no es nuestra meta. No es por lo cual nosotros estamos trabajando. Las cosas de este mundo pueden llenarnos a nosotros de gozo y de alegrías temporales, pero no es lo que Dios quiere que tú trabajes por esas cosas. Dios quiere darte algo mucho más elevado que todo eso. Muchas veces puede ser una posición de trabajo, pero quiero decirte que Dios tiene algo mucho mejor todavía que darte. Como le dijo el Señor a Elías, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero hay otro reino, dice la palabra. Y en esta tarde nosotros estamos aquí en este edificio y vemos esto, y esto es parte de otro reino. Pero esto no es el reino que Dios ha preparado para nosotros. No es para este reino. Nosotros en realidad, así como Moisés, mejor decidió no quedarse con los placeres, con las posiciones que le dio Egipto, sino que él rehusó ser llamado hijo de Faraón. Así nosotros, como ciudadanos de otro reino, debemos de rehusar las cosas que este mundo nos da, nos enseña, su sistema, sus valores. Tenemos que rehusarlo porque tú y yo, mi hermano, no somos ciudadanos de este reino. Nuestro reino es un reino mucho más glorioso, es un reino imperecedero, es un reino que no se marchita con la edad, con los años, con el tiempo, es un reino de permanencia eterna. Ese es el reino donde tú y yo vamos a vivir próximamente. Dale un aplauso al Señor. Y Dios nos tiene a nosotros aquí en este lugar. Y yo sé que en este lugar probablemente sus ojos no están siendo abiertos para poder ver los ángeles que están aquí en medio de nosotros. Hay ángeles sentados al lado tuyo. Hay ángeles paseándose por el pasillo. Hay ángeles paseándose en medio de las sillas. ángeles Dios tiene aquí y Dios quiere que nosotros podamos entenderlo. Juan lo entendió cuando tuvo la visión en Apocalipsis. Él fue llevado en el Espíritu y dice en el libro de Apocalipsis, dice que cuando él se volvió para ver de quién era la voz que le hablaba y al volverme, dice, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Él pudo percibir al Señor. Sus pies parecían bronce, al rojo vivo y en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. ¡Wow! ¿Cuánto han ido a la catarata del Niágara? ¡Qué fuerte el sonido! ¿Verdad? O a otra catarata, bien fuerte, ¿no? Así era la voz que él escuchó. Al verlo, dice Juan, caí a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Iglesia, yo quiero que tú entiendas que la recompensa, lo que Dios tiene para ti y para mí, es algo diferente, es una dimensión diferente. En la dimensión que nosotros nos estamos moviendo, la dimensión espiritual, no es la misma dimensión que en la que tú estás aquí sentado, en la que tú te mueves, en la que tú miras, en la que tú haces las cosas. Es una dimensión totalmente diferente. Es algo mucho más allá de lo que nuestros ojos físicos y nuestra mente limitada puede imaginarse. Es algo grande lo que Dios tiene para nosotros. Por lo cual Moisés pudo percibir un poco. Señores, porque estamos hablando de que Moisés ni siquiera había visto a Jesús. Moisés no conoció a Jesús. Moisés no tenía todas estas promesas que hoy nosotros, tú y yo, tenemos. Moisés no tenía el Espíritu Santo dentro de él como hoy tú y yo lo tenemos. Sin embargo, él percibió un poco de la gloria que es estar en la presencia de Dios. Y dijo, esto no tiene comparación a estas cosas que el mundo me puede dar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender en esta tarde. Por eso Jesús dijo en Mateo, en el libro de Mateo, que cuando oremos, oremos para que su reino invada nuestras vidas. Oren de tal manera, dijo Jesús, para que mi reino pueda invadir su mundo. Para que Dios pueda invadirnos a nosotros de tal manera que ya las cosas que nosotros tenemos más preciadas en nuestro corazón no importen más. Que eso no sea lo que tenga importancia en nosotros, sino lo que Dios ponga en nuestro corazón, su prioridad, lo que Él quiere para nosotros. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Yo sé que es doloroso, yo sé que es difícil, pero la vida cristiana es una vida llena de decisiones. Diariamente nosotros tenemos primero que decidir vivir para Cristo y morir a las cosas de este mundo. Esto es diario, esto no es de que me levanté domingo, oh, hoy domingo voy a la iglesia, oh Señor, hoy domingo yo decido morir. No, mi hermano, esto es diario, esto es morir diariamente. Pablo decía, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, ya yo no lo vivo. Lo vivo por la fe de aquel que murió y dio su vida por mí. ¿Me entiendes? Esto es, diariamente que tú te levantas, tú decides vivir esta vida para el Señor. Es una lucha diaria. Si tú no haces eso, cuando llega la tarde, tú vas a estar, mija, tú vas a estar en una esquina. El enemigo te va a tener a ti noqueado en una esquina. ¿Sabes por qué? Porque esto es desde que nosotros nos levantamos. Nosotros estamos en una guerra y nosotros tenemos que estar persuadidos de eso y poder estar listos para poder combatir a las artimañas del diablo. Muchos de nosotros estamos aquí muchas veces preocupados de vivir nuestro mundo, nuestro reino, que vivir y que hacer en el reino de Dios. Para algunos, todo lo que ven, como su carro, su casa, su dinero, su recreación, sus placeres personales, todo esto es lo que está motivando y moviendo las vidas. Yo quisiera que esto que yo estoy diciendo no sea para ninguno de ustedes. Me gustaría que eso no sea para ninguno de ustedes. Yo, me gustaría que estas cosas materiales no sean el motor de tu vida. Que el trabajo no sea lo que te impulse a ti a levantarte cada día. Que te levantes porque tengas que trabajar. Yo recuerdo que esas son una de las cosas que usamos, rompehielos que usamos en la célula. Me gusta mucho preguntar, ¿por qué te levantaste hoy? Muchos me decían, bueno, porque tenía que trabajar. Porque me levantó mi hijo o mi hija. O cualquier cosa. Entonces, me gustaría saber que tú te hicieras esa pregunta, ¿por qué yo me levanto cada día? ¿Qué es lo que está moviendo mi vida? ¿Cuál es el motor que está moviendo mi vida, que está impulsando mi vida? Nosotros vamos a comenzar un nuevo año, siempre comenzamos y hacemos metas, nos trazamos nuevos propósitos, pero no espere que comience el nuevo año para trazarte una meta y un propósito. Comienza a partir de hoy, ¿qué está moviendo tu vida? ¿Qué decisiones tú tienes que hacer? ¿Qué decisiones? La vida está llena de decisiones. Y si nosotros, como cristianos, no tomamos acción y tomamos decisiones con respecto al reino de Dios y a nuestra eternidad, lastimosamente nos hemos convertido en puros religiosos que venimos aquí a este lugar a escuchar los cánticos porque me gustan y a escuchar una palabra. ¿Pero qué tú estás haciendo con esa palabra que se te está dando? Salió el sembrador a sembrar en el camino, tiró la semilla y una cayó en tierra seca, otra cayó entre espinos, otra cayó en la calle y la gente caminó y la pisó y no dio frutos. Y unas pocas cayeron en tierra fértil. ¿A dónde está cayendo la semilla que cada semana se está depositando aquí en este lugar? Nosotros somos los sembradores, tú eres la tierra y tú tienes que tomar la decisión qué tú vas a hacer con la semilla que ha sido depositada en tu corazón. O da fruto, o la entierras para que no crezca, o no le echas agua. Dios quiere que tú tomes esto en tu corazón. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Mira, aunque sea de cada mensaje, me gusta mucho la gente que escribe cuando se está predicando. Porque mire, a la verdad, las estadísticas dicen que de un mensaje solamente se capta un 5%. Mañana yo le puedo preguntar a un grupo grande de aquí, ¿de qué se predicó el domingo? Puede que me digan, bueno, creo que hablaron de Moisés, de Egipto, que era una ciudad como muy grande y eso. Dijeron que fin de año, que viene un año nuevo, pero lamentablemente muy pocas personas recuerdan en realidad de qué se trató. ¿Qué quiere decir eso? Muy poca gente está tomando resoluciones con su vida. Muy poca gente está viviendo una vida hacia el avance. No hemos convertido en personas que nos mantenemos. Es decir, nos mantenemos en este nivel. Yo conocí al Señor hace 10 años y me he mantenido aquí. Tengo 3 años que lo conocí, dejé el vicio, dejé la droga, me he mantenido. Pero hermano, ¿dónde está el avance? ¿Hacia dónde tú has avanzado? Ya no me hables de 3 años atrás, cuando tú bebías, cuando tú eras esto. Háblame qué cosas tú estás haciendo para impactar el reino de Dios en esta tierra. Háblame cuántas vidas diariamente tú estás tocando a través de tu vida. Háblame cuántas decisiones tú has tomado que han dado un giro a tu vida para bien y han repercutido en las vidas de los demás que te rodean, en tu familia. Ya no me hables del testimonio de 10 años, de 25 años atrás, que cuando yo venía, que en la iglesia, que así era, que mi mamá. No me hables de eso. Háblame de ahora. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo para impactar? ¿Qué tú estás haciendo por el reino? ¿Acaso estás trabajando tú más para tu reino que para el reino de Dios? Eso es lo que Dios quiere que nosotros digamos en esta noche, que nosotros pensemos. Yo quiero que tú pienses esto en esta tarde y que tú digas, va a comenzar un año, ¿qué decisiones yo debo de tomar? Porque yo tengo tantos años en esta situación y yo no he crecido, no he hecho lo que me había propuesto hacer, no he avanzado en lo que quería avanzar. ¿Qué cosas, qué pasos yo debo de dar para poder hacerlo? ¿Qué pasos? Que estas cosas no sean las que motiven nuestras vidas. Si es un carro nuevo, huele muy bien, pero eventualmente esa fragancia va a desaparecer y entonces tú tendrás que ir a la tienda de autoadornos a comprar un spray que diga olor a carro nuevo. Sí, porque la fragancia se va a desaparecer y tú vas a tener que hacerla. Y así mismo es, así es mismo todo en este mundo. Cuando tú pones todo lo que tú tienes en una canasta, tú vas a tener diariamente que echarle spray a esa canasta y perfumarla, porque de lo contrario apestaría. Y eso pasa con todas las cosas en este mundo. Pero el reino que Dios a nosotros nos ha prometido, su reino, que es tu reino, es tu ciudadanía de donde tú perteneces, es un reino imperecedero, inmarchitable. Su olor siempre va a ser un olor a nuevo, va a oler a flores. La fragancia del reino es una fragancia dulce, es una fragancia preciosa. Y esa es la fragancia que Dios quiere que tú y yo tengamos, que tú y yo tengamos. El carro eventualmente va a perder su brillo. La casa, si esa es tu gloria, perderá su belleza también, será vieja. Y el dinero del cual tú te puedes gloriar, ya no te va a satisfacer. Nada de lo que hay en este mundo nunca va a poder satisfacer. Lo único que nosotros necesitamos es su presencia. Diariamente, en su presencia, con su presencia, es más que suficiente. Ella va a ser la que nos va a perfumar. Ella va a ser la que nos va a dar ánimo para nosotros levantarnos cada día. ¿Qué te impulsará a levantarte mañana? Ojalá que sea eso. Su presencia, ojalá que sea Él, que sea Dios, que sea Él el motor que cada día te dice, yo tengo que avanzar. Miren algo que hermoso, el testimonio de Omar. Él decía, yo no sé por qué Dios me cogió a mí, yo no sé por qué Dios puso que yo hiciera esto. Yo en realidad ni siquiera quería ser capitán ni nada de esa cosa, yo solamente quería llevar a mi hijo. Pero Él decidió ser fragancia para esas personas. Y está haciendo un impacto, no en uno, no en dos, no en tres, en muchos, en la vida de esos niños, el futuro de nosotros, nuestro futuro, que mañana, él tomó esa decisión, porque eso involucra una decisión, eso no es de que yo caí aquí me pusieron, bueno, está bien, sí, tengo que hacerlo, no, son decisiones. Decisiones que muchas veces tenemos que dejar muchas veces a nuestra familia a un lado para poder impactar a otros. Es difícil. Y yo te pregunto, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu mundo o el mundo de Dios? ¿Para cuál de ellos tú estás trabajando? ¿Para cuál de ellos tú estás dando todo tu esfuerzo, toda tu fuerza? Así como Moisés rehusó ser llamado ciudadano de Egipto porque él pudo ver un poco de la presencia de Dios. Nosotros tenemos también que rehusar ser llamados ciudadanos de este mundo, porque nosotros hemos visto mucho de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Nosotros sabemos que esa tumba está vacía. Nosotros sabemos que un día Él va a regresar por su pueblo. Nosotros hemos visto mucho de parte de Dios. Entonces, nosotros necesitamos que eso sea el motor que nos guíe el día de mañana. Que nosotros podemos caminar como viendo al invisible como caminó Moisés. Como viendo al invisible. Cuando nosotros podamos tener ese vistazo de Dios, nuestras vidas van a ser transformadas. Como transformó la vida de Moisés. Cuando tú estás viviendo en el mundo de Dios, más que en tu mundo, Dios no te preguntará qué carro de lujo tú manejaste, sino que Él te preguntará cuántas personas tú trajiste a la iglesia que no tenían transportación. Dios no te preguntará los pies cuadrados de tu casa. Él te preguntará, ¿cuánta gente ayudaste que no tenían una casa? Dios no te preguntará cuántas ropas elegantes y caras tenías en tu closet. Él te preguntará cuántas de esas ropas tú diste a aquellas que no tenían nada. Dios no te preguntará cuántas posiciones materiales tú tenías, sino de qué manera esas posiciones materiales dictaron tu vida. Dios no te preguntará cuál fue tu salario más alto. Él te preguntará a cuántas personas tú te le subiste arriba para lograr ese salario. Dios no te preguntará cuánto tiempo extra tú trabajaste. Él te preguntará cuánto tiempo extra le diste tú a tu familia. Dios no te preguntará qué tú hiciste para ayudarte a ti mismo. Él te preguntará qué tú hiciste para ayudar a los otros. Dios no te preguntará en qué vecindario tú vivías. Él te preguntará cuántos vecindarios tú visitaste. Dios no te preguntará cuántas veces tú dijiste la verdad. Él te preguntará cuántas veces dijiste una mentira. Dios no te preguntará por el color de tu piel, si es blanco, si es negro, sino que Él te preguntará cuál fue el color de tu corazón. Si es blanco o si es negro, o si está lleno de envidia o si está lleno de odio. Pidámosle a Dios que nos permita capturar, aunque sea un poco, la visión, lo que pudo capturar Moisés, para que la visión nos pueda capturar a nosotros. Y para terminar, yo le quiero contar una anécdota de una persona. Esta era una joven, esta muchacha era ciega, y ella se despertó un odio en ella, porque ella era ciega, porque ella no podía ver, porque había muchos sueños en su vida que no se habían podido hacer realidad. Pero no solamente ella comenzó a odiarse a ella misma, sino que ella comenzó a odiar a todo el mundo que estaba a su alrededor. La única persona que ella no odiaba fue su novio, su prometido. Esa era la única persona que ella amaba. Y ella dijo un día que si tan solo ella pudiera ver el mundo, ella se casaría con su novio. Esa fue la promesa que ella le dio a él. Y un día, una persona donó un par de ojos. Y entonces, esta joven fue sometida a una operación. Y ella pudo ver todo, incluyendo su novio. Por supuesto, cuando ella vio a su novio, él le preguntó, ahora que puedes ver el mundo que tú querías ver, ¿te casarías conmigo?, le preguntó él. Esta joven se estremeció cuando vio que su novio también era ciego. Él no veía. Y rehusó casarse con él. Dijo, no me casaré contigo. Después que ella le había hecho la promesa a él. Su novio se fue en lágrimas, llorando. Y semanas después, él escribió una nota que simplemente decía, cariño, solo te pido que por favor cuides mis ojos. Este hombre dio lo que él tenía para el bien de ella. Piensa en esto, iglesia. Lo único que le dio a ella la visión fueron los ojos de él. Y sin embargo, ella no quería tener nada con él. Más adelante, él había dado tanto a ella, y aún así, ella no quiso darle nada a él. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros? Él no solamente nos ha dado sus ojos, Él nos dio lo más amado del Padre, lo amado del cielo. Él nos dio su Hijo para que hoy tú y yo pudiéramos capturar, aunque sea un poco, de lo que Él ha hecho por nosotros. Ojalá, y le pedimos a Dios, yo le pido a Dios, que su visión en nosotros, a través de esa visión, podamos ser capaces de ver todas las cosas que Dios quiere mostrarnos. No solamente eso, oremos para que con esos ojos que Él nos ha dado, nos permita no solamente ver las cosas que son tan pasajeras de este mundo, sino que esos ojos nos permitan ver el reino de luz y de esplendor y de eternidad que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Que así como Moisés, nosotros también podamos rehusar ser llamados ciudadanos de esta tierra y podamos de verdad, verdaderamente convertirnos en embajadores del reino de los cielos, el reino de Dios. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. Y en esta noche, yo quiero, primeramente, hacer un llamado a las personas que están aquí en este lugar y que en su corazón ellos saben que hay una necesidad, que hay cosas en su vida que necesitan cambios, que tienen que tomar decisiones importantes. Y la primera decisión que debes tomar en esta noche, si no conoces al Señor, es pedirle a Él que entre a tu corazón. Yo quiero llamar a personas que todavía hoy no han hecho su decisión de conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. No han abierto su corazón a Él, pero que hoy están dispuestos a recibirlo. Y yo quiero que todos los demás cierren sus ojos, todos los demás, el pueblo, se mantenga orando. Y si hoy tú quieres hacer esa decisión, yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde estás, de decirle: Señor, sí yo quiero, yo quiero abrir mi corazón para ti. Yo ya no quiero vivir mi reino, no quiero vivir para mi mundo, sino para el tuyo. Amén, amén. Yo quisiera que pases aquí adelante, Cintia, si puedes pasar. No sé qué otra persona más levantó su mano. Pasa aquí delante. Queremos orar por ti. Gloria a Dios. Otra persona. Yo sé que hay otras personas que necesitan hoy tomar un paso en su vida. Este es el primer paso de tu vida. Y esta es tu oportunidad. Tu oportunidad. Tu oportunidad. Tu oportunidad es hoy. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo, todavía va a estar abierto el altar. Va a estar abierto. Así que si tú decides hacerlo más adelante, no puedes hacerlo con confianza. Segundo, yo quiero llamar a otro grupo de personas que necesitan tomar decisiones radicales en su vida con relación a cosas que necesitan ser cambiadas. Yo quiero que pasen aquí adelante y se me pongan de este lado. Quiero orar por esas personas porque muchas veces nos falta fuerza para poder tomar esas decisiones, esa determinación. Necesitamos la ayuda de alguien, necesitamos una oración, necesitamos un empuje, así como las baterías de los carros que a veces necesitan un booster, como que les dé fuerza para poder permanecer encendidas. Así muchas veces nosotros también necesitamos eso. Necesitamos eso. Personas que necesitan tomar decisiones. ¿Te puedes quedar aquí, está bien? Sí, te puedes quedar de ese lado ahí. Personas. Así que en esta noche me gustaría orar por esas personas. Así que el altar también va a estar abierto. Y primero yo quiero orar por Cintia. Estamos muy contentas. Estoy muy contenta por la vida de Cintia. Ella nos expresó en su corazón eso el día jueves. Y yo vi como sus ojos le brillaban cuando ella supo. ¿Cómo? ¡Ay, que usted es pastora! ¡Ay, qué bueno! Yo quiero. Y yo sé, y Dios lo vio. Y yo estoy muy contenta de eso. Y el Señor está aquí en esta noche. Cintia, yo quiero que tú abras tus ojos. Me mires lo que te voy a decir. Dios está muy contento con tu decisión. No todo el mundo es tan valiente para tomar esas decisiones que tú estás tomando hoy. Dice la Biblia porque el cielo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Y hoy tú has decidido arrebatar ese reino, que es el reino de los cielos. Amén. Yo quiero orar por ti, yo quiero que tú repitas conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido que tú perdones mis pecados, que tú me limpies con tu sangre. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo en este momento comience a habitar dentro de mí y comience a dirigirme y a guiarme. Yo pido perdón por haber vivido toda esta vida sin haberte tomado en cuenta. A partir de hoy, yo soy una persona nueva. Yo soy una hija de Dios. Yo soy una persona que impactará este mundo para ti. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Yo quiero ahora que los hermanos, Daisy, ora por Cintia, ahora tú, por favor. Daisy va a orar por ti. Amén. Gloria, dale un aplauso al Señor. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, uno solo se arrepiente. Gloria a Dios. Y yo quiero orar por estos dos hermanos. Ellos, su petición es que ellos tienen que tomar decisiones y necesitan la ayuda de Dios, la fuerza de Dios para poder hacerlo. Amén. Y yo quiero orar por ellos.
Amén, amén. Sí, vamos a seguir todos en comunión. Vamos a extender nuestros brazos para orar por ellos ahora. Yo le pido a todos los que están ahí, que no han pasado, extiendan sus brazos hacia acá. Y vamos a pedirle al Señor, a pedirle a Dios que obre en la vida de nuestros hermanos que están aquí, tanto de Melania como de Rubén. Vamos a interceder delante de Dios el Padre para que Dios obre, trayendo la solución, trayendo la paz, trayendo la provisión, trayendo la victoria en esas áreas. Oh Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, en esta hora y te presentamos a nuestros hermanos. Te damos las gracias, Dios mío, por nuestra hermana, Padre, por nuestra nueva miembro de la familia, Señor de Dios. Padre, yo te pido que tú la bendigas a ella y te pido también ahora por Melania, Señor, y te pido, Dios mío, Padre, que tú toques su vida, que tú traigas, Dios mío, ese breakthrough, esa victoria, Señor, sobre su vida, Dios mío, que tú te lleves, Señor, todo lo que el enemigo quiera poner para interponerse entre ella y una relación íntima contigo, entre ella, Señor, y una victoria en su vida espiritual. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, traigas una victoria sobre su vida en el nombre de Jesús. Y todo lo que se interpone ahora mismo, Señor, es quitado ahora en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tus ángeles, Señor, Padre, ministren alrededor de ella, Dios mío. Tú dices en tu palabra que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que son herederos de salvación. Señor, Padre, sabemos que ellos están al servicio de los cristianos, Padre, y es por eso que te pedimos, no solamente porque tú envíes ángeles, sino que tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, Señor, traiga, Señor, la paz, traiga, Dios mío, la certeza de lo que ella espera y la convicción de lo que ella no ve. Llénala de fe, llénala de tu fe, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que puedas reposar y descansar en ti. Así te presentamos también, Señor, a Rubén. Oh Dios mío, Padre, mira, Padre, su necesidad, mira su corazón, mira su vida, Señor. Yo te pido ahora mismo, Padre, que todo argumento, que toda mentira del diablo, Señor, sea destruida, Señor, en su vida. Padre, que todo obstáculo que Satanás está poniendo entre él y su bendición sea quitado, Dios mío. Padre, él tiene argumentos a su favor. Y yo te pido, Dios mío, Padre, que tú mires esos argumentos a su favor. Y te pido, Señor, Aleluya. Señor Padre, que tú escuches el clamor, que tú escuches su oración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, que tú le concedas las peticiones de su corazón, en el nombre de Jesús. Abre puertas para él, Dios mío, abre puertas. Concédeselas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y todos aquellos ahora mismo que están aquí, que están luchando, que están batallando de lunes a domingo y que no encuentran muchas veces esa victoria que tanto están deseando. Ahora mismo yo te pido que tú cierres tus ojos, tú levantes tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo si tú quieres una bendición de parte de Dios en esta hora. Y dile: Señor, yo he venido por mi bendición. Yo he venido, Señor, para que tú me bendigas. Llévate de mí todo lo que se interpone entre tú y yo, Señor. Todo pecado, Dios mío, Padre, que no te agrada. Llévatelo, Señor. Perdóname, Dios mío. Cámbiame, transfórmame, renuévame, purifícame, santifícame. Hazme un nuevo ser, Dios mío. Padre, que yo camine agradándote, Señor. Que mi vida sea una vida que se renueve día tras día. Padre, por el medio de la renovación de... Yeah.